Durante el periodo de Semana Santa, me enviaron una revista de un pastor que quizás muchos de ustedes han leído o han escuchado, quizás lo han visto por televisión. Él se llama Charlie Stanley. Y me envió esta revista y el título de la revista era Viviendo la vida crucificada. Y el subtítulo era El sorprendente camino a la libertad. Y mientras estaba leyendo el artículo, me llamó la atención la manera en que él enfocaba lo que significaba la muerte de Jesucristo. Y ese era el contenido de la revista. El énfasis que él estaba haciendo es el que ahora vamos a estar explicándole a ustedes. Y mientras yo lo leía, yo decía, las personas que están leyendo este material, si se pueden identificar con el personaje que él describe, ¿cuál sería la reacción? Por lo menos yo me pregunté para mí mismo, ¿cuál sería la reacción mía si yo estuviera en las circunstancias de esta persona que él describe? Él habla de una señora llamada Sara. Esa, al introducir el artículo, habla de esta mujer llamada Sara. Y él nos dice que Sara es una persona que ha tenido problemas con su vida espiritual. Durante años ha estado en el cristianismo, él dice que estuvo aproximadamente unos 20 años y durante este tiempo Sara tenía un problema. Él no dice exactamente cuál era el problema, dice que simplemente era un pecado que tenía en su vida y ella se proponía, vez tras vez se proponía vencer este problema que ella tenía. Pero al finalizar el día terminaba entonces con un cargo de conciencia porque finalmente volvía y caía en esta situación. La utiliza ella como una ilustración de lo que debe de ser la vida del creyente. Él dice, la vida del creyente no debe de ser así, debe de ser de esta otra manera. Nosotros necesitamos vivir una vida crucificada. Y él entonces empieza a describir lo que él entiende como una vida crucificada, viviendo esta vida crucificada. Y él da una serie de requisitos para poder vivir de la manera que él dice, ¿no? Que debemos de vivir como crucificando nuestra carne. Y entonces él cita Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vamos a leerlo. Yo quiero que más bien antes de ir al 20 podamos leerlo desde el 17, porque así nos ubicamos en el contexto y podemos entender de dónde él saca esta expresión y qué realmente la expresión significa. Recuerde bien, cuando nosotros leemos la Biblia, si la sacamos de su contexto, de lo que se está hablando, nosotros la podemos utilizar para enseñar cualquier cosa. Y ese es el problema que nosotros hoy día tenemos en el cristianismo. Que usted le habla a alguien acerca de la gracia de Dios, del Evangelio, y las personas pues vienen, le citan un versículo a usted, porque hay ciertas palabras en el versículo que apelan a lo que ellos creen, a sus convicciones, pero si usted las lleva a que estudien el contexto, muchas veces se pierden porque ellos no entienden de qué se está hablando. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que estamos estudiando? Porque esta señora, Sara, constantemente está con un cargo de conciencia, porque ella está pensando que la solución a su problema se encuentra en ella. Y al enfocarse en su carne, cada vez que ella le hace promesas a Dios y las rompe, entonces eso la llena la sumerge en una depresión tremenda, le da un sentido de culpa, y esto le impide precisamente progresar. Cuando nosotros vivimos de esta manera, pensando que depende de nosotros la solución al problema nuestro, y nos enfocamos en todo momento en nuestros fracasos, en lugar de enfocarnos en la victoria de Jesucristo, el diablo gana una tremenda ventaja sobre nosotros. Nos desanima, destruye nuestro deseo de continuar perseverando en el Señor, porque nosotros nos vemos como personas que estamos caídas y fracasadas y para nosotros no hay solución, no hay esperanza. Pensamos que Dios nos ha abandonado porque Él ve nuestra situación cuál es. Y empezamos a crearnos una imagen de Dios que es totalmente ajena y extraña a la Biblia. A ver, es cierto que Dios aborrece el pecado. Y el propósito con el cual nosotros hablamos todas estas cosas y hablamos de la gracia, enfatizamos de la gracia, las personas muchas veces distorsionan nuestras palabras porque pretenden o creen que el propósito con el cual nosotros enseñamos la gracia es para que podamos vivir de manera liviana y experimentar un libertinaje en nuestra vida. Ese no es el propósito, esto es todo lo contrario. Enseñar la gracia tiene como finalidad el que nosotros seamos más celosos de Dios, que cuando caigamos no nos dejemos caídos y derrotados, sino que podamos levantarnos otra vez y continuar nuestra lucha. Hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, nosotros tendremos que enfrentar una batalla contra nuestra carne. Y si el diablo nos hace ver de que estamos luchando sin el apoyo y sin la seguridad de que Dios está con nosotros y que la vida eterna se nos ha prometido, nosotros entonces vamos a vivir una vida miserable en esta tierra, porque estamos enfocándonos en nuestros fracasos. El propósito de Dios es que hagamos todo lo opuesto. Noten cómo el apóstol Pablo nos explica en el libro de Colosenses. Pablo dice, si pues habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que lo primero que Pablo hace es que nosotros sepamos dónde debemos de poner nuestros ojos. Y nuestros ojos deben de estar puestos arriba. Siempre arriba, mis hermanos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la suficiencia del hombre que nos representa a la diestra de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Cristo que ganó la victoria, en el Cristo que perseveró de principio a fin. No es nuestra perseverancia, sino la perseverancia de Jesucristo lo que nos da la seguridad de vida eterna. ¿Vamos a fracasarles a Dios? Sí, ciertamente que sí. Pero es importante que nosotros entonces nos podamos levantar porque nuestros ojos están puestos arriba. El apóstol Pablo, allí mismo en Colosenses, después de habernos dicho estas cosas, en el versículo 4 el apóstol Pablo nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Noten ese pues nos está diciendo que ahora que usted sabe lo que tiene en Cristo y que su vida está escondida con Cristo en Dios, ahora usted puede matar lo terrenal en usted. Así que de aquí en adelante es una lucha que usted va a tener toda su vida. Pero si usted sabe que en Cristo usted tiene la solución a su problema, que en Cristo usted ha sido reconciliado con Dios, perdonado por Dios, usted entonces va a tomar la correcta actitud hacia el pecado. Usted no va a verse derrotado, usted va a verse como una persona que está en una constante lucha, pero su victoria ya ha sido ganada por Jesucristo. Esa visión nos va a permitir a nosotros levantarnos y vamos a poder ser mejores personas. Porque somos personas positivas, personas con visión, personas con seguridad. Y eso es lo que hace la diferencia, mis hermanos. Usted coja, compare, una persona que vive derrotada, una persona que tiene este sentido de culpa, está constantemente nostálgica y no puede ser un testigo eficaz para Dios. Pero una persona que ha recibido el Evangelio y sabe en qué descansa su seguridad, siempre va a tener una frente en alto, siempre va a vivir con este sentido positivo en su vida. Y el cristianismo entonces pasa a ser algo significativo para él y para aquellos con los cuales él se relaciona. Así que el apóstol Pablo nos habla de todo esto y nosotros es necesario que nosotros prestemos atención. Ahora yo quiero compartir con ustedes parte de lo que Stanley le dijo a esta señora, o por lo menos las conclusiones que Stanley saca para exhortarnos a nosotros a vivir una vida crucificada. Y Stanley dijo esto, escuchen bien, porque es interesante. Y los efectos que esto trae, el aceptar cosas como esta, el efecto que trae en su vida. Note lo que él dice. Lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, Él lo hace en nosotros cuando nos rendimos a Él. Eso es lo primero que Stanley le dice. Y nos está diciendo a nosotros, ¿estás todo fracasado? Es porque tú estás luchando con tus propias fuerzas. Así que tú tienes que ahora dejarte ir, dejarte abandonar, para que ahora venga Cristo a tu auxilio y Él pueda, ahora en esta situación, ahora es que Él pueda darte esa victoria que tú necesitas si tú te rindes a Él. Eso es lo primero que Él dice, tú necesitas rendirte a Él. Si tú vives en esa vida derrotada, caída, y tú estás luchando con un problema que tú tienes en tu vida, la pregunta que tú te haces es, ¿me he rendido yo al Señor? Y él sigue diciendo, ganamos nuestra victoria sobre el pecado, no tratando con más intensidad, sino permitiendo que el poder de la resurrección de Cristo fluya por nosotros. Noten eso. Dice, cuando genuinamente aceptas por la fe que Cristo está viviendo a través de ti, transformará cada aspecto de tu vida. Es crucial darte cuenta que tú andas con el Dios omnipotente dentro de ti. Escuchen bien lo que él dice. Dice, es crucial. ¿Qué significa crucial? Dice, es importante que tú te des cuenta que tú andas por la calle con el Dios omnipotente dentro de ti. No hay nada que el diablo pueda lanzarte que Cristo no pueda vencer. Al permitir que Él se encargue de la tentación, tú experimentarás su victoria. Noten lo que está diciendo. Esto suena tan bonito, ¿verdad? Si confías en Cristo, Él se apresurará con su poder sobrenatural y traerá victoria sobre cualquiera que sea la tentación que estás enfrentando. Y luego termina diciendo, quizás la razón por la cual no te es posible vencer el pecado en tu vida es porque tu vieja naturaleza pecaminosa nunca ha sido crucificada con Cristo. Y hasta aquí termina las citas. Bien, varias cosas él está diciendo. Número uno, él dice, debemos someternos a Cristo si queremos ganar la victoria. Si tú te ves todo derrotado, ¿cuál es la conclusión? Tú no te has sometido a Jesucristo. Y si tú no te has sometido a Jesucristo, en el concepto de él, tú no estás bajo su señorío, tú no lo respetas, tú no lo amas, y por eso es que tú estás así. Lo otro que él dice es, debes aceptar genuinamente que Cristo está viviendo a través de ti. Así que si tú estás fracasado en tu vida, es porque tú no has aceptado que Cristo está viviendo genuinamente. Así que tú eres un hipócrita. Luego dice el tercer punto de las declaraciones, permite que Cristo se encargue de la tentación. ¿Acaso Él no se encarga siempre? ¿No vela por ti? Así que tú estás solo ahora aquí. A ver, si tú estás todo fracasado es porque tú andas solo. Tú estás abandonado, básicamente. Luego dice, si confías en Cristo, dijo Él, Él se apresurará con ayuda sobrenatural. Es que si tú estás fracasado, significa que tú no tienes ayuda sobrenatural. Significa que tú no estás confiando en Él, porque si tú confías en Cristo, Cristo va a salir a tu auxilio inmediatamente. Y lo último que Él dice es, si tú no estás teniendo victoria sobre tu pecado, es porque tú no has crucificado tu vieja naturaleza pecaminosa. Si tú la crucificas, se termina el problema. Ahora, esto es interesante. Es interesante a partir de lo que pasa con él. La primera pregunta que yo me hice cuando yo estaba leyendo el artículo fue, y Stanley, que dice todas estas cosas, cuando él estaba pasando por todos estos problemas que lo llevaron al divorcio, ¿dónde estaba el poder de Cristo en ese momento? Todo esto que él dice aquí, para enfrentar el problema, para enfrentar la dificultad, ¿entregó él su voluntad a Cristo en el momento en que pasó por el divorcio, pasó por todos estos problemas y terminó divorciándose de su esposa? Yo no estoy diciendo que a otros no le pasa, a todo el mundo le pasa. Yo lo que estoy diciendo es, si usted va a adoptar una teología como esta, aplica las conclusiones a su propia vida, usted se da cuenta. ¿Cómo yo voy a decirle a otro, si tú tienes el poder de Cristo, si tú andas con el Dios dentro de ti, tú vas a enfrentar toda dificultad? Pero cuando a él le tocó pasar por la dificultad, ¿qué pasó con el poder de Cristo? ¿Qué pasó con el poder de Dios, del Dios que estaba dentro de él? ¿No le permitió vencer ese problema y tener la victoria que se supone que nosotros tuviéramos? Así que ese es el problema que yo veo. Yo no puedo decirle a otro, haz esto, y en mi propia vida yo no he podido mostrar que eso es así. Y ese es el problema, mi hermano, de todo esto. ¿Qué significa vivir una vida crucificada? Significa que yo me voy a encargar ahora de luchar contra mi carne y pensar que hay un poder sobrenatural que finalmente me va a dar la victoria sobre mi pecado y mi carnalidad. No, mi hermano, mientras yo esté en esta tierra, yo voy a tener que decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la única declaración. Mientras estemos en esta carne, nosotros vamos a tener que hasta el último día de nuestra vida luchar contra todas estas pasiones y deseos carnales. A veces explotamos por la boca, a veces con gestos, pero no toda nuestra vida está rodeada de pecado. ¿Significa eso que Dios no es poderoso para nosotros? El poder que nos salva, el poder que nos redime, se manifestó 2000 años atrás en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo. Esa es la magnífica obra de Dios para darnos seguridad. Ahora cuando yo hablo, ahora me voy al contexto, vamos a ver qué dice Pablo, porque él está citando Gálatas. Gálatas habla de eso, habla de esto que él está diciendo aquí, que hay un poder que me va a capacitar para yo vencer la carne y finalmente salvarme. De eso no habla Pablo. Pablo está hablando de todo lo opuesto a eso. Vamos a ir allá a Gálatas y vamos a leer desde el versículo 17, o vamos a leer desde el 16. El contexto es sencillo, el contexto es, en esta iglesia de los Gálatas se estaban infiltrando personas que le decían a los Gálatas que la forma de salvarse, de llegar a ser parte del pueblo de Dios, era mediante la observancia a la ley. Es decir, había que hacer una serie de cosas, practicar una serie de ritos, y usted hacía eso, y usted entonces podía formar parte del pueblo de Dios. Dios los iba a considerar a usted con todos los derechos y todos los privilegios. En otras palabras, usted iba a ser salvo, porque pertenecía al pueblo de Dios. ¿Qué usted necesitaba para eso? ¿Necesitaba usted vivir una vida sin pecado? Mi hermano, cuando digo esto, nunca me malinterprete. El ideal de Dios es que vivamos así, que vivamos así. Y para eso es que la gracia nos ayuda. La gracia nos ayuda para nosotros, sabiendo que nuestra posición está completa en Cristo. Vivamos una vida de lucha, pero nuestra vida de lucha no la confundamos con salvación. No pongamos nuestra confianza en la vida de lucha. Porque hoy yo tengo aparentes victorias en algunos hábitos míos, pero de momento el diablo me da un cantazo y yo caigo otra vez derrotado y me pregunto, Señor, ¿cuánto tiempo yo voy a estar con esta lucha? Y el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. El Señor ha querido en su misericordia permitir que el diablo nos abofetee muchas veces y nos haga caer para destruir en nosotros este sentido de justicia propia que se apodera de nuestra carne. Y el apóstol Pablo tiene esta lucha, ¿no? En la iglesia de los Gálatas, estos hombres se están infiltrando y allí viene Pedro. El Pedro que se supone, según Stanley, tenga a Dios dentro de él, guiándolo aquí, guiándolo allá y le dé todas estas victorias. ¿Qué encontramos a Pedro? Todo debilucho y fracasado. Porque el apóstol Pablo tiene que reprenderlo, tiene que decirle, Pedro, lo que tú estás haciendo es un acto de hipocresía. Así le dice Pablo a Pedro. Mira acá, pero según Stanley, se supone que si Pedro entregó su voluntad a Jesucristo, Pedro no caiga en ese problema. Porque el Cristo que él tiene dentro de él, el Dios que tiene morando en su corazón, se supone que le dé la fuerza, le dé la capacidad para este Pedro salir victorioso de la tentación. ¿Pero es eso lo que nosotros vemos? No, mi hermano, nosotros vemos a un Pedro que repite otra vez lo mismo que hizo con Jesucristo. Pedro viene y entregó a Jesucristo y ahora aquí está entregando el Evangelio porque está diciendo que aquellos fariseos con esta idea de salvación por actos y obras ahora eran los que tenían razón. Y el apóstol Pablo le dice, Pedro, tú sabes que no es así, tú sabes que ese no es el método. No es lo que le dice, vamos a leer el 16. Voy a leer desde el 15 porque es más claro todavía. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por el oír con fe, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el apóstol Pablo fue bien claro, le dice, tú sabes, Pedro, y yo lo sé, estamos convencidos, nosotros estamos seguros de que el hombre no puede encontrar su aceptación delante de Dios en base a lo que él haga. Y ese era el problema. Otra vez, usted puede darse cuenta, ¿cuántas veces Pedro no cayó? Insistía sobre lo mismo. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Así que, ¿cuál era la discusión en el contexto? La discusión es entre dos métodos de salvación. ¿Cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Cómo yo soy parte del pueblo de Dios? Porque Dios ve que yo soy una persona victoriosa, que cuando ando por la calle se me sale por los poros el Dios que mora dentro de mí. ¿Es eso lo que el mundo ve? A ver, el mundo ve que cuando yo ando por la calle mi rostro resplandece de una iluminación celestial. ¿Es eso lo que el mundo ve? ¿O no ve el mundo en todos nosotros seres humanos débiles que flaqueamos, que caemos vez tras vez? No es eso lo que el mundo ve. Hay muchas veces que aún el mundo se pregunta si nosotros somos cristianos. ¿Por qué se pregunta eso el mundo? Porque el mundo está viendo de nosotros muchas veces ese lado oscuro, ese momento de fracaso en nuestra vida. ¿Significa eso que no somos cristianos? ¿Significa eso que no tenemos el apoyo de Dios? ¿Que no estamos escondidos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo? Claro que no significa eso. Lo que significa es que nosotros somos seres humanos que flaqueamos, pero nuestra confianza descansa en todo momento en la victoria del hombre del Calvario. Eso es lo que nos debe a nosotros de preocupar. No es si yo ando por la calle con Dios dentro de mí. Stanley pretende que si usted fracasa, fracasa porque usted no tiene el apoyo de Dios. Fracasa porque usted no tiene esa asistencia especial. La Escritura nos dice que aún Pedro fracasando en ese momento, contaba con el favor de Dios. Porque Dios conoce a los hombres en su debilidad. Dios no los abandona. Dios está con ellos. Y esa es la buena noticia, mis hermanos, del Evangelio. Imagínense cuando nosotros analizamos nuestra vida, nos vemos que nuestra vida no llega al ideal de Dios. Nosotros luchamos, como creyentes luchamos cada vez por ser lo que Dios desea, pero nosotros no lo logramos. Y la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿puede Dios continuar relacionándose conmigo a pesar de que Él ve mis fracasos? La palabra dice que sí. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Así que en esta conversación que Pedro y Pablo tienen, vuelve el mismo énfasis en el versículo 17. Y sígame, mi hermano, en la lectura, porque vamos a llegar hasta el momento del versículo 20. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo le dice a Pedro, tú sabes que nosotros no nos justificamos delante de Dios, no nos salvamos por las obras que nosotros producimos, por la vida que nosotros vivimos. Nosotros nos salvamos únicamente por la fe en Jesucristo. Esa es la única forma. Y si yo ahora estoy levantando mi propia justicia para acercarme delante de Dios, ¿no estoy edificando yo otra vez lo mismo que destruí ya? Esa es la pregunta que Pablo le está haciendo a Pedro. Mi hermano, el cristianismo, ese es el problema. Al principio el cristianismo se gloriaba en saber que Cristo era su justicia, que Cristo era su perfección delante de Dios. Se gloriaba en saber que a pesar de que vivíamos en el mundo con todas estas luchas y estas preocupaciones nuestras, a pesar de eso, nosotros sabíamos que contábamos con el apoyo de Dios y la presencia de Dios, porque Cristo es nuestro representante celestial. Esa era la convicción de la iglesia durante muchos años. Cada vez que la iglesia necesitaba buscar seguridad, seguridad de su salvación, seguridad del presente, seguridad del futuro, la iglesia lo único que hacía era mirar al cielo, mirar a la diestra de Dios. Y decía, allí tenemos un poderoso Salvador que nos guardará hasta el fin de nuestros días. Esa era la confesión de la iglesia. Pero hoy día, la iglesia ya no está conforme con el poderoso Salvador que tiene a la diestra de Dios. La iglesia ha querido bajar a Cristo a la tierra nuevamente. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice que la justicia de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos y lo confesares con tu boca, serás salvo. No hay que bajar a Cristo, mi hermano, nuevamente. Porque es traerlo otra vez a la humillación. Nuestro Cristo alcanzó la victoria y es necesario que nosotros lo mantengamos a la diestra de Dios en testimonio de nuestra propia victoria. Porque Él venció, nosotros hemos vencido. La victoria del creyente no es una victoria futura. La victoria del creyente es una victoria del presente que nosotros confesamos. Y la confesamos no en base a nuestra vida, la confesamos en base a la victoria de Jesucristo. El pecado ha sido vencido. El pecado todavía no solamente ha sido vencido, la Escritura nos dice que ya Cristo en la cruz del Calvario lo crucificó de una vez y para siempre. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos del pecado, lo veamos, sí, como un problema que nosotros tenemos. Pero no pensemos que Él es nuestro Señor. No pensemos que Él tiene la última palabra. El poder del pecado ha sido destruido en la cruz del Calvario. El poder de la ley ha sido destruido y el poder de la muerte, así dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, gocémonos en poder proclamar la victoria del hombre del Calvario. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ahora llegamos al 19, dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos entonces? Ya vimos el contexto. Y ahora entonces él llega a este versículo 19, donde él dice, yo por la ley soy muerto a la ley. Es decir, la ley es el instrumento de nuestra condenación. La ley mata, la ley no da vida. La ley constantemente está apuntando nuestros defectos y nuestras debilidades. Eso es lo único que puede hacer la ley. Nos trae ese conocimiento de nuestra incapacidad, de nuestra impotencia. La ley no puede salvarte. Y Pablo dice, la ley me mató. Y yo he sido crucificado con Cristo. Esta es la respuesta que Pablo le da a Pedro. Le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿por qué vamos a levantar otra vez ese sistema si ya nosotros estamos muertos a ese sistema? Con Cristo crucificado significa para Pablo que de aquí en adelante Pablo no va a procurar acercarse delante de Dios en base a su persona, a su justicia, a sus obras, lo bueno que él ha vivido. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Aquellos fariseos que estaban entrando a la iglesia estaban diciendo, si tú quieres estar bien con Dios, tú necesitas vivir de esta manera, de esta otra forma. Pablo sabía que ya Israel había intentado eso mucho y el hombre había fracasado. Hermanos, Cristo vino al mundo para darnos la solución a nuestro problema. Pero el hombre continúa buscando la solución en su propia persona, en lugar de buscar la solución en el cuerpo de carne de Cristo. El perdón de nuestros pecados, nuestra justicia perfecta, nuestra perfección delante de Dios, todo cuanto necesitamos, Dios lo centralizó en Jesucristo, lo guardó en Jesucristo y ahora lo preserva a la diestra de Dios. Allí Dios resolvió tu problema y el mío. No es aquí. Y Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, ya yo estoy muerto con Cristo, ya yo no vivo en ese sistema de procurar justicia por la carne. Ya yo morí a ese sistema. Dios me crucificó con Cristo. Con Él yo estoy crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pues muchos dicen, bueno, lo que eso significa es que de aquí en adelante ya mi persona ya no va a tener esos deseos porque ya yo terminé con mi yo. Así que el yo mío ahora es, que antes era sometido a la carne y hacer cosas incorrectas, ya yo no tengo ese yo. Ahora yo tengo un yo diferente. El yo mío ahora es bueno. ¿De eso es lo que Pablo está hablando? No, mi hermano, es cierto. Otra vez volví y digo, es importante que nosotros no vivamos como antes vivíamos. Porque Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Pero en este contexto, Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo que él no vive ya él. El yo de Pablo, ¿cuál era ese yo? Era el yo que antes procuraba su justicia por medio de las obras de la ley. Era el yo que procuraba acercarse a Dios y decirle, Señor, mira cuán bueno soy yo. Y Pablo podía enumerar, Pablo decía, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y dice, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Así decía él. Pablo está diciendo que esa era su gloria antes de descubrir a Jesucristo. Y Pablo dice, esa era la forma de yo acercarme delante de Dios. Yo apelaba a cuán bueno yo era. Y mi hermano, nosotros tenemos no solamente dentro de la iglesia, sino también en el mundo. Hay muchas personas que creen que Dios no los va a condenar porque ellos son muy buenos. Ellos no son tan malos, se comparan con el mundo, con otras personas que han hecho barbaridades y dicen, ¿cómo es posible que Dios me vaya a condenar a mí cuando yo soy tan bueno? El apóstol Pablo nos está diciendo que cualquier confianza que nosotros pongamos en nuestra carne, podemos tener los mejores argumentos. Y no tenemos los argumentos de Pablo. Pablo tenía tremendos argumentos. Dios lo había hecho un judío, hijo de la promesa. Él se había entregado para vivir conforme a la ley. Era un hombre muy consagrado. Si lo podemos actualizar hoy día, nosotros diríamos, ese era un hombre que caminaba por las nubes. Pablo dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. ¿Y qué descubre Pablo? Pablo dice, ese era mi yo. Ese era el Pablo que procuraba su justicia mediante las obras. Pero ya yo no vivo así. No vivo yo, porque ese Pablo fue crucificado con Cristo. Así que usted puede darse cuenta que una vida crucificada, mi hermano, ¿en qué consiste entonces? Una vida crucificada consiste en nosotros confesar que el intento del hombre por alcanzar justicia delante de Dios por ser bueno, eso ha fracasado y Dios ahora nos ha dado un nuevo método. ¿Y cuál es el nuevo método? Cristo. La perfecta obra de Jesucristo. Usted necesita a Cristo, primeramente, porque usted es bueno. Y ese es el problema del corazón humano. Nosotros decimos, tú necesitas a Cristo porque tú eres malo. Ya eso no funciona. Porque nosotros encontramos en el mundo muchas personas que se creen buenas. Pues esas personas necesitan a Cristo porque ellos se creen buenos. Porque al creerse bueno le han cerrado la puerta a Dios. Dios le trae la solución, pero ellos no la quieren. Dios les habla del problema tan serio que tiene la raza humana, pero el hombre dice, no, yo tengo las habilidades, yo tengo la capacidad para poder solucionar todos los problemas. El Dios le dice, no es así. tú necesitas a Cristo. Aquel fariseo necesitaba a Cristo. Dios cogió al Pablo fariseo y le dijo, tú necesitas a Cristo. No solamente necesita a Cristo hombres como Mateo, considerado unos ladrones, necesitan a Cristo también hombres como Pablo, que se creen muy buenos. Por eso nosotros vamos al mundo, para hablarles a los buenos que están allá afuera. Y yo siempre he dicho, la iglesia es el lugar de los pecadores, el mundo es el lugar de los buenos. Donde quiera usted encuentra un bueno. Y Dios lo llama a crucificar a ese yo. El yo que procura justicia delante de Dios en base a las obras de la ley. Y cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Algunos dicen, eso significa que ahora Pablo tiene un poder sobrenatural. Cristo se le metió dentro y ahora Pablo hace grandiosas cosas. ¿Eso Pablo habla? No, Pablo lo que está diciendo es, mira, mi nueva vida ahora tiene como centro a Jesucristo. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago es Cristo. Y eso es lo que sucede cuando usted crucifica a ese hombre que está poniendo como centro lo que él es, hace sus planes, mira hacia el futuro y dice cuántas cosas yo voy a hacer, mira lo que yo puedo lograr. Dios tiene que destruirlo para que tú veas que Cristo es el arquitecto de nuestra vida. Cristo es el que le da forma, Cristo es el que le da futuro. Mi hermano, Dios tiene planes, pero los planes los diseñó en Cristo. Usted se afana por sus planes cuando Dios tiene los de él. Y ahora el llamado es, ¿cuál de los dos? Usted tiene que crucificar su carne. Usted tiene que crucificar su yo. En otras palabras, usted tiene que decir, de aquí en adelante, el centro de mi existencia es Jesucristo. Ninguna otra cosa. Mientras usted no haga ese cambio, usted vive en la carne. Mientras usted continúe insistiendo que usted es una persona buena, que usted es una persona que merece toda bendición, usted no merece ninguna. A ver, hay veces que yo voy y visito a algunas personas y me dicen, bueno, yo tengo a mi Diosito en mi corazón y él sabe mi problema, él sabe que yo no puedo adorarlo y por ahí ponen 20.000 excusas. Pero te dice, pero yo tengo a mi Diosito en mi corazón. A veces nosotros usamos argumentos para justificar nuestras acciones y no nos damos cuenta lo ilógico que somos. Porque si usted tiene a Dios en su corazón, ¿acaso ese Dios no lo va a motivar a usted a procurar su gloria, a buscarlo? ¡Claro que sí! ¡Esa es la lógica! ¿Quién es el que nos aparta de Dios? ¡El diablo! ¿Quién es el que pone estorbos para que nosotros vayamos a adorarlo? ¡El diablo! ¿Quién es el que nos hace ver que somos buenos? ¡El diablo! Porque el Espíritu de Dios hace todo lo opuesto. El Espíritu de Dios llega a la vida de una persona y le dice, tú eres malo y tú necesitas de Jesucristo. Y a pesar de que nosotros argumentamos diciendo, no, yo soy bueno, el Espíritu Santo te dice, no, tú eres malo y vas a la destrucción y con toda tu justicia vas para el infierno. Así de sencillo. Esas son las verdaderas señales de tener el Espíritu de Dios. Pero cada vez que nosotros como pavos reales exaltamos nuestra justicia, digo, no, ya yo me crucifiqué con el Señor. Ya yo no tengo ningún problema. Ahora yo, ya mi yo murió. Entonces ponemos nuestra confianza en nuestra carne. Me dice, ese yo está bien vivito. Usted no lo ha crucificado. Y déjeme decirle todavía, yo no sé, quizás en alguna versión de ustedes, pero en la versión, en el original, Pablo dice, con Cristo yo fui crucificado. Él está pensando en algo que ya pasó. Dice, con él, así que ya inmediatamente nosotros sabemos que eso sucedió cuando Cristo estaba colgado, Pablo estaba colgado allí. Ya eso sucedió, mi hermano. Nosotros no somos llamados a crucificar la carne. Nosotros somos llamados a confesar que en la persona de Jesucristo ya Dios terminó con esa vida de procurar justicia mediante nuestro vivir y ahora Dios desea que pongamos nuestros ojos en el vivir de Jesucristo, en el hombre que triunfó. Cuando usted hace eso, usted va a tener paz, mi hermano. Usted va a tener seguridad y usted va a mirar el futuro sabiendo que tiene un futuro alentador delante de usted. El hecho de que usted caiga hoy, caiga mañana, mi hermano, usted ha ofendido a Dios y usted va a tener que lamentarse. Llore amargamente delante del Señor, pero no le permita al diablo engañarlo. No le permita al diablo decirle a usted que Dios no está con usted porque usted le fracasó. Levántese de ahí y diga, si el Señor tuvo misericordia de Pedro, la tiene también de mí. Si la tuvo de un hombre como David, también la va a tener de mí. Y déjeme decirle más. Si Judas hubiese venido y se hubiese postrado delante de Dios y hubiese confesado su pecado delante de Dios, le hubiese dicho: yo entregué verdaderamente sangre inocente, no simplemente un sentido de culpa lo que lo hubiese movido. Si él hubiese venido delante del Señor y hubiese aferrado de Jesucristo, el Dios es todopoderoso para otorgarle el perdón también a Judas. Así que, mi hermano, no hay una puerta cerrada delante de Dios. La puerta de la gracia y la misericordia está abierta para recibir al más grande de los pecadores, porque nosotros tenemos el más grande de los salvadores.
Amén.
Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Oh, gloria a Dios.
Vivir una vida crucificada significa vivirla en Cristo. ¿Usted está en Él? Usted crucificó ya su antigua vida. Y ahora, la vida que cuenta es la que usted vive en el hombre del Calvario, cubierto de principio a fin con las perfectas obras de Jesucristo.